Encuentros. Un espacio para la reflexión de los asuntos cotidianos.
¿Qué tal? Muy buenos días desde la cabina de transmisión de la XCB, la B Grande de México. Les saluda Raúl Rodríguez. Les agradezco el favor de su atención y sintonía en este su programa Encuentros. Hoy miércoles 5 de mayo. Nos acompaña como todos los miércoles el maestro Gastón García Cantú. Maestro, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Raúl.
Antes de iniciar, si le parece bien, maestro, vamos a poner a disposición de nuestros radioescuchas el teléfono de este su programa Encuentros, el 661-9359-661-9359, para que nos llame, para que participe con nosotros. 5 de mayo, maestro, una fecha histórica importante en el calendario cívico de nuestro país, un aniversario más, el 127 aniversario de la Batalla de Puebla, y sea tal vez oportunidad, maestro, de hacer alguna reflexión sobre la importancia, sobre el significado de esta fecha.
A pesar de los 127 años transcurridos, creo que sobre la batalla del 5 de mayo se han pervertido los hechos porque se ignoran la trascendencia de aquel episodio, y esto se ha prestado para que solo se recuerden algunos hechos de armas y todo se vea en el curso del tiempo y de las guerras modernas como una batalla secundaria, casi infantil o de rememoración popular. Y sin embargo, creo yo que no se ha visto como el único hecho de armas donde México venció al adversario extranjero. Hay otras como las de la Angostura en el 47, disuelta, desorganizada y convertida en derrota por la traición de Santana. Hay la resistencia de Veracruz en 14, pero como hecho de armas significativamente victorioso en un momento decisivo para el país, la batalla del 5 de mayo. No hay ninguna otra. Ahora bien, ¿qué significado tuvo y por qué puede vérsele como ese hecho trascendente? En la Europa de la primera mitad del siglo XIX, singularmente Francia, también Inglaterra, un poco España, por su población excesiva, su desarrollo inicialmente industrial, mayor el inglés que el francés, por el comercio, se desatan una serie de guerras en el continente para el dominio de zonas, el dominio de regiones y de mercados. Llega un momento en que el equilibrio europeo no se presta ya a ninguna aventura interior, y es el momento en el que Francia se expande más allá de su territorio, en tres direcciones: el norte de África con Argelia, en la llamada entonces Cochinchina, hoy Camboya, Tailandia, Vietnam.
La Indochina.
La Indochina clásica y México. Era como los teóricos franceses de entonces lo explicaron, para crear a su población necesidades de empleo, porque no tenían empleo ya en Francia. Viene el gran reclutamiento, la formación de las divisiones francesas, bien entrenadas, mejor armadas, y debemos pensar que la invasión de Argelia dura más de 100 años. Argelia solo puede liberarse hasta la Cuarta República Francesa con el general de Gaulle. Uh-huh. Indochina, derrotados los franceses en Dien Bien Phu después de un largo colonialismo, ya en el siglo XX, son suplidos, por así decirlo, por los japoneses y estos por los norteamericanos hasta dominar Vietnam. En los años 70 se puede liberar Vietnam. Esto quiere decir que el único país de las tres regiones coloniales, de los tres territorios que Francia juzgó de fácil ocupación, uh-huh, solo México resistió y venció a Francia, a pesar de que aquí, además, las armas francesas, que fue un ejército muy poderoso, el de la invasión, pudo poner un imperio ridículo como fue el de Maximiliano y Carlota, porque Juárez jamás dejó de ser presidente de la República durante 5 años.
Estamos hablando en esa época.
En 6 años México venció a Francia, pero el primer episodio es la batalla del 5 de mayo.
Estamos hablando, perdón, maestro, en esa época del gobierno, digamos, del segundo imperio francés.
Napoleón III.
El imperio de Napoleón el Pequeño.
Napoleón III. Napoleón el Pequeño comparado con el mayor, pero igualmente imperialista en el sentido de subyugar pueblos, arrasar gobiernos. No olvidemos que, pues, entre los orígenes de nuestra democracia está la resistencia española a la invasión francesa de Napoleón I en 1808, que Napoleón fracasa en Rusia, ahí por muchos otros elementos, entre otros el del general Invierno, como uh-huh, se ha dicho, pero que ya su sobrino descendiente y con el mismo ímpetu fracasa. Deja intactas las invasiones de Argelia y las posesiones coloniales en Argelia y en Indochina, pero es derrotado en México. Y esta fue la derrota que causó después su caída, años después, ante la invasión española en la gran batalla de Sedán. ¿Por qué vemos así la batalla del 5 de mayo? Debemos pensar que el nuestro era visto como un territorio de gente empobrecida, caótico, un país que había sido humillado 14 años antes por los Estados Unidos al haberle arrebatado más de la mitad de su territorio. Con sucesivos gobiernos, con tentativas de paz interior, un gobierno desprestigiado por la llamada aristocracia mexicana en el extranjero, uh-huh, por el clero que entonces atizó por todos los medios posibles el que no se fundara el Estado Nacional. Porque en este papel la Iglesia tuvo uno de los episodios más negros de su historia. Conspiró, alentó que se fundara una monarquía con un príncipe extranjero, etcétera. Entonces, en estas condiciones nuestro país se daba como un hecho que ante las tentativas de reforma y de aplicar la Constitución de 57, después de una lucha intensa e interna de 3 años, la guerra de reforma, cuando se consolidan ya con las leyes de reforma, que son, digamos, el complemento de la Constitución de 1857, se consolida el gobierno en México, inmediatamente empieza la conspiración interna y exterior para cobrarle al país algo que debíamos y mucho de lo que no debíamos. Esta es la Conferencia de Londres, donde Inglaterra, España y Francia deciden asaltar México.
Porque México ha decidido establecer una moratoria de
pagos. Una moratoria de pagos que al fin y al cabo estábamos dispuestos a negociar, porque España poco tenía que cobrar, Inglaterra muy poco que cobrar y Francia una deuda aparente. La deuda inglesa era pagable y esta era la negociación en que Juárez se empeñó. Pero, en fin, el sentido y la decisión era invadirnos, someternos, y es entonces, después de la firma de los tratados de la Soledad con Manuel Doblado como enviado del presidente Juárez, que Inglaterra y España deciden retirarse, sobre todo el admirable gesto del general Prim, al ver las tropas harapientas en las cumbres que rodeaban Orizaba, al ver la situación del ejército y del pueblo mexicano, Prim establece una analogía con la situación de la España por la que habían luchado. Se retiran. Entonces, a pesar de haber suscrito los convenios de la Soledad, el embajador francés Aligny dice que eso no tenía más valor que el papel donde estaban escritos. Es decir, Francia sí borra el convenio y avanzan las tropas. El primer encuentro armado importante es en las cumbres de Aculcingo, donde el ejército mexicano puede enfrentar al ejército francés y derrotarlo en algunos flancos. Zaragoza, como veremos por los documentos de la época, se retira a Puebla para rehacerse, pero este es el verdadero dolor que da a contemplar la situación de nuestro país. Un ejército hambriento, con muy pocos soldados profesionales, con una oficialidad improvisada, casi desarmado, y además muchos de los soldados monolingües no entendían lo que era el país, no tenían idea de México, muchísimo menos del Estado, de la República, la diferencia con la monarquía, quiénes eran los franceses, nada de esto. Era como si ahora a un habitante de los Altos de Chiapas le preguntamos qué son los Estados Unidos. En estas condiciones es muy importante, y voy a dar lectura a esto para que se entienda claramente qué es lo que defendió nuestro país. El 2 de mayo, el general Zaragoza le escribe al presidente Juárez y le dice: «Muy estimado amigo, usted me conoce demasiado y puede estar seguro de que le hablo con toda sinceridad y franqueza. No he hecho más daño al enemigo porque no me ha sido posible. El combate de las cumbres ha sido muy honroso para nuestras armas», se refiere al de Aculcingo, «pero en la retirada se me dispersó bastante gente, parte por el abandono e impericia de los oficiales, como por lo nocivo de la mayor parte de las tropas. Pues las que no son de nueva creación enteramente, cuentan con pocos soldados veteranos. Yo esperaba todavía resultado menos favorable sobre este particular por la experiencia que tengo de 3 años. Esta causa, que me obliga a mantener los cuerpos en cuartel y la necesidad de alimentarlos bien 2 o 3 días, me estrechan a establecerme en Puebla, en donde pienso coger gente para reponer las bajas de algunos cuerpos». ¿Qué quiere decir esto? La leva. Es decir, ante la imposibilidad de obtener soldados voluntarios que defendieran a su patria, había que capturarlos para obligar a dispararle al enemigo. Esto es a lo que se vio obligado el ejército mexicano y el general Zaragoza. «Y si yo hubiera podido contar», continúa, «con las fuerzas que tenía cuando recibí el mando en jefe, el enemigo no habría traspasado las cumbres. La mejor parte de ellas se destinó a otras operaciones contra el enemigo interior y me vi precisado a obrar de una manera muy distinta de como me había propuesto». Es decir, Zaragoza aquí se ve compelido a capturar hombres para obligarlos a combatir por su patria. De otra parte, las pequeñas partidas de guerrilleros conservadores que estaban asediando al ejército mexicano para permitir la entrada del ejército francés sin ningún obstáculo, estos hombres hicieron que parte de este pequeño ejército de Zaragoza se empleara en combatirlos en una población cercana a Puebla como es Atlixco. Era una caballería débil, no una caballería capaz de haber perseguido y haber derrotado al adversario. Estas eran las condiciones. Vamos a terminarlas. No hay guerrillas levantadas, ni puedo formarlas de las pocas fuerzas de caballería con que cuento, porque aquella parte de esta arma que para ello pudiera destinar está muy mal montada y casi toda se compone de hombres que no tienen la disciplina bastante para obrar con provecho bajo tal sistema. Tengo por indudable que la perdería sin fruto por sus tendencias al desorden y al desbandamiento, pues el ejército francés marcha compacto, lentamente y con todas las precauciones militares, prestándose muy poco al sistema de guerrillas como se ha practicado entre nosotros. Dice más adelante: no será difícil que en México se hable mucho y se diga que nada se hace al enemigo, pero esto ya se ha hecho de estilo y yo no esquivo el combate, sino que deseo prestar un verdadero servicio a mi patria, causando al enemigo males positivos. He querido dar lectura, no completa, de esta carta de Zaragoza, sino en sus partes significativas, para que se vean las condiciones reales en que México enfrentó al adversario. Desgraciadamente podemos decir que salvando algunas cosas sería lo mismo que hoy podría ocurrir. A pesar de los ciento y pico de años transcurridos, no todos los mexicanos aman a su país ni están dispuestos a luchar por él.
¿Cree que no estaríamos dispuestos a luchar por el país?
En muchos aspectos, sí. En muchos aspectos, sí. Algo hemos logrado. La constitución del Estado mexicano, el concepto de la nacionalidad, el amor a la patria, los símbolos, la educación en general, han logrado difundir lo que es nuestro país. Sin embargo, la desesperanza de México es todavía un elemento muy nocivo en la conciencia de la gente.
¿Los Zacapoaxtlas eran leva?
Yo creo que los Zacapoaxtlas fue un pequeño batallón organizado por los Méndez. Hay en Puebla, en la Sierra de Puebla, lo que se llama los Tres Juanes. Juan N. Méndez, hay otro más, y Juan Crisóstomo Bonilla, que fueron gobernadores. Méndez singularmente porque fue muy amigo de Porfirio Díaz. Sí hubo un concurso, digámoslo así, concurrieron algunos indígenas totonacas de la Sierra de Puebla, no en la cuantía, ni fueron decisivos en la batalla. Estas son las leyendas posteriores que inevitablemente surgen en un país desmemoriado. ¿Por qué desmemoriado? Pues porque los propios profesores de primaria se han encargado de que se vea la batalla de Puebla como una cosa festiva y no la inmensa tragedia que significó. ¿Por qué razón? Pensemos que si los franceses derrotan, aplastan, arrollan al ejército mexicano, habrían llegado en unos cuantos días a la capital del país, habría sido absolutamente imposible organizar la resistencia nacional. Así el presidente Juárez hubiera salido y hubiera tratado de dirigirla desde los diferentes puntos del país en su camino hacia el norte. El ejército francés, con la derrota del 5 de mayo, se detuvo un año. Tuvieron que organizar nuevas divisiones francesas.
Hubo cambios también.
Adiestrarlas, al cambio de generales, llegar más barcos con una inmensa fortuna que Francia lanzó para aplastar la resistencia mexicana. Esto significó el 5 de mayo. Un año. En ese año, Juárez pudo organizar la defensa. Juárez pudo persuadir a los generales y a muchas otras gentes improvisadas que era posible la defensa de México. Y vencimos así porque se organizaron las guerrillas. México no tenía divisiones formadas. Las guerrillas después se organizaron en divisiones. Pero esto fue posterior y un inmenso trabajo del presidente Juárez. Debemos recordar que el epistolario de Juárez, donde constan todos estos hechos y sus cartas a capitanes, a generales, a coroneles, a jefes de guerrillas, son 13 tomos. 13 tomos de más de 700 páginas cada tomo. Y allí están los miles de cartas y recados y mensajes que Juárez envió para organizar la resistencia nacional. Ahora bien, Hay una parte interesante porque Zaragoza era un hombre que había dejado la Secretaría de Guerra unos días antes de hacerse cargo del Ejército de Oriente, porque varios generales, o Orán entre ellos, no quiso hacerse cargo del ejército porque no era un ejército formado, era un ejército tal como lo describió Zaragoza. Pero les dice en su excitativa, ya al amanecer del 5 de mayo, dice: nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Esta idea de Zaragoza es muy clara. El sentido era aplastar la independencia de México y convertirnos en un territorio explotado por Francia. Pero todo esto se jugaba en las trincheras de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Todos los momentos decisivos en todas las épocas de la humanidad han tenido culminación en las batallas. Y en una batalla se decide siempre el destino de un país. Entonces, digamos, la victoria de Puebla la comunica en varias partes el general Zaragoza. Él dice, por ejemplo, a las 5:49 de la tarde del 5 de mayo, le escribe al general Blanco, que lo había sustituido en la Secretaría de Guerra. Le dice: señor ministro, las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente a derecha e izquierda durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla fuerte de más de 4,000 hombres frente al cerro, fuera de tiro. No lo bato como desearía, porque el gobierno sabe no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque en 600 o 700 muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Sírvase usted dar cuenta al presidente. Y dice a las 7 de la noche de ese día: señor presidente, ya dirigiéndose a Juárez, estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos se han portado bien. Los franceses han llevado una lección muy severa, pero en obsequio de la verdad diré que se han batido como bravos, muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente. Deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones. Ignacio Zaragoza. El parte en el que Zaragoza ya da pormenores de la defensa describe esto como las 3 oleadas de los franceses para arribar al fuerte y la resistencia de los mexicanos para derrotarlos una, otra y otras veces. La caballería no pudo por su pequeño número, pero sí persiguieron a los franceses, la caballería al mando de Porfirio Díaz. Durante el gobierno de Díaz, el 5 de mayo siempre se celebró en torno de su figura. Esto fue también un sucio recurso político. No, la gran figura del 5 de mayo fue Zaragoza. Solo que no pudo derrotar como él lo deseaba y arrojarlos al mar por falta de elementos, de caballería, de armas, etcétera. Fue un ejército impotente ante el mejor armado del mundo en aquel entonces. Pero no debe olvidarse a Miguel Negrete, a Felipe Berriozábal, a La Madrid. No se debe olvidar a Colombres, el ingeniero que cavó e hizo los fosos y el atrincheramiento tanto de los fuertes como en otras partes aledañas a ellos. Es decir, fue un grupo de los mejores mexicanos de aquella época, porque muchos de ellos procedían del Colegio Militar, otros como Zaragoza de los cuerpos del ejército. Y Zaragoza era un general de 33 años. Es decir, todos ellos eran muy jóvenes. Zaragoza había nacido en Corpus Christi en 1829, en lo que hoy es Texas. A los 14, 17 años de edad, él combatió al ejército norteamericano como soldado. Desde entonces hizo sus armas hasta llegar cerca de degollado al grado de general en campaña. Él fue estudiante en el seminario hasta a los 17 años, que eran los centros, los colegios comunes de la época. De allí que sea tan clara y tan correcta su prosa en los partes de guerra. Hay también un elemento. ¿Quiénes habían desmoralizado al país? ¿Quiénes pretendían que se entregara México al extranjero? A un ejército, desde luego, a su comercio, a su organización económica y con un gobernante extranjero. Esta fue la obra del Partido Conservador. Pero el Partido Conservador, perfectamente apoyado por los latifundistas de la época, por el clero, por el alto clero de México, el clero ha siempre estado dividido en clases. No es lo mismo los cleros, los clérigos pobres de las parroquias, de las aldeas, de los pueblos, a los altos dignatarios de la iglesia. No olvidemos que esta fue la gran lección de la independencia, los sacerdotes pobres, que sufrían tanto como el país al que pertenecían. Lo mismo ocurrió durante la Reforma. La gran agitación fue de la parte alta del clero, no de los sacerdotes comunes, por una parte. Por otra, se pensaba que el destino de México y el porvenir estaría atado y sería mejor con una potencia extranjera como Francia, que era la que iluminaba ese tiempo, como hoy pueden serlo los Estados Unidos. De allí que este terrible texto de Zaragoza, que él fecha el 9 de mayo, 4 días después de la batalla, y le dice al general Blanco: excelentísimo señor ministro de la guerra, el enemigo pernoctó en Amozoc, un pueblo próximo a la ciudad de Puebla, y aún a las 7 de la mañana estaba allí. Nuestra caballería lo hostiliza constantemente. En cuanto al dinero, nada se puede hacer aquí, es decir, en Puebla, porque esta gente es mala en lo general y sobre todo muy indolente y egoísta. Sin embargo, acabo de mandar ver al señor Cabrera, un hombre que tenía ciertos recursos y era más o menos un liberal. Hoy, agrega, no he podido completar ni para un día de socorro económico que importa 3,700 pesos. Porque solo tiene la comisaría 3,300 pesos. La fuerza está sin socorro desde el día 5 y casi sin rancho. Es decir, sí, los soldados no habían comido durante 4 días. Por eso agrega: qué bueno sería quemar a Puebla. Está de luto por el acontecimiento del día 5. Esto es triste decirlo, pero es una realidad lamentable. Estoy preparado, agrega finalmente, preparando mi marcha sobre el enemigo, pero acaso no lo podré verificar oportunamente por falta de recursos. Es decir, lo que hoy diríamos la burguesía de Puebla, los latifundistas, estuvieron de luto por la victoria del 5 de mayo. Por eso Zaragoza dijo que había que quemarla. Sin embargo, en un telegrama no se pueden abarcar todas las realidades. La clase media y los, digamos, profesional de Puebla, que eran unos pocos, combatieron con el ejército mexicano. Es decir, aquí se diferenció claramente quiénes eran los que deseaban la intervención y quiénes eran los que deseaban la independencia. Esta fue la lucha del 5 de mayo de 1862.
el tiempo, maestro García Cantú, con desgracia se nos ha terminado. Rápidamente, la señora Puga de la Colonia Soles nos pide que le digamos dónde puede consultar estos datos, estos documentos que usted nos
dígale
está dando.
A la señora que ojalá y pueda y que lo anote, se lo voy a decir. Esto es un libro que se titula Cartas y documentos de Ignacio Zaragoza, editado por Fondo de Cultura Económica, en su colección Vida y Pensamiento de México. Esta es, no sé si hayan hecho otras ediciones, esta edición es de 1962, en el aniversario de la batalla, 1962. Pero es posible, puede consultarlo en una biblioteca, no es un libro voluminoso, desde luego.
Fondo de Cultura Económica.
Así es.
El tiempo se nos terminó. Guardamos las llamadas telefónicas.
Qué lástima.
Que nos han hecho nuestras radioescuchas para que puedan más adelante, maestro, comentarse.
Sí, quisiera un minuto para contestarle al señor Bolaños una pregunta que sí es inquietante. Él dice, ¿por qué es tan significativa esta fecha para los mexicanos norteamericanos o los mexicanos que radican en los Estados Unidos? Yo le diría al señor Bolaños que porque ellos sí saben lo que es perder una patria y vivir en otra.
Están fuera de
y ella. Vivir, además, como gentes de segunda, porque esto es lo que hacen los norteamericanos con los mexicanos en los Estados Unidos. No debemos olvidarlo. Por eso, 5 de mayo, 15 de septiembre, para ellos son fechas decisivas, porque son las fechas que les dan una identidad, aunque sea lejana, de su propia patria.
Maestro, muchas gracias. A nombre de todo el equipo de producción en su programa Encuentros, un servidor Raúl Rodríguez les agradece el favor de su atención. Esperamos contar con ella mañana, 8 de la mañana, XCBB Grande de México. Hasta entonces, gracias, buenos días, pásenla bien. Buenos días, maestro.